explorando el Wibanga. El Wibanga es el segundo libro de la tercera canasta de las enseñanzas del Buda, la canasta del Abhidhamma. Esta tercera canasta de las enseñanzas del Buda, la canasta del Abhidhamma, consiste en 7 tratados. El primero de ellos es el Dhammasangani, que nosotros ya exploramos anteriormente, y ahora vamos a explorar este segundo libro de esta tercera canasta, que se denomina el Wibanga. Wibanga es una voz pali que significa análisis, estudio exhaustivo. Esto indica que en esta obra se realiza un estudio minucioso de alguna de las categorías estudiadas en el primer libro de la Abhidhamma, el Dhammasangani. Wibanga puede ser traducido al español como tratado del análisis o el libro del análisis. En esta diapositiva, nosotros tenemos la portada del Wibanga en la edición del Sexto Concilio, la versión oficial romanizada. Nosotros hemos explicado anteriormente los distintos componentes de esta portada cuando estudiamos el Dhammasangani. Simplemente aquí tenemos el nombre de la obra en Pali, que es el Wibanga Pali, el segundo libro de la canasta de la Abhidhamma. Los comentarios del Wibanga. El comentario del Wibanga, el primero, es el Samuha Winodani Atakata, que es el comentario El disipador de la ilusión, y el autor del mismo es el venerable Buddhaghosa, y esta obra fue compuesta en el siglo V de esta era común. Entonces, el nombre es Samuha, que significa ilusión, ignorancia, y Winodani, que significa aquello que disipa, aquello que remueve. Por lo tanto, Samuha Winodani se puede traducir como el disipador de la ilusión. Y tenemos 2 subcomentarios, el Wibanga Mulatika, que es el subcomentario principal del Wibanga, el autor es Ananda en el siglo VII de la era común. Y tenemos el Wibanga Anutika, que es el subcomentario del Wibanga, cuyo autor es Dhammapala, el venerable Dhammapala, del siglo VII también. Esos son los 2 subcomentarios del Wibanga. Aquí tenemos la tabla de contenido, el contenido del Wibanga. El Wibanga consiste en 18 capítulos. Nosotros vamos a explorar en esta presentación 2 capítulos, pero ahora en la tabla de contenido vamos a explicar algunos de estos capítulos de una manera resumida. El primer capítulo del Wibanga es lo que se denomina en Pali Kanda Wibanga. Cada capítulo tiene como segundo término el compuesto Wibanga, que significa análisis. Y aquí tenemos Kanda Wibanga, el primer capítulo, que es el análisis de los agregados. Nosotros vamos a explorar este capítulo más adelante en mayor profundidad. El segundo de estos capítulos del Wibanga es el Ayatana Wibanga, que es el análisis de las bases sensoriales. Existen 12 bases sensoriales. Ustedes pueden consultar estas bases sensoriales en el capítulo 7 del compendio de la Abhidhamma, el compendio de categorías. En el compendio de categorías, el capítulo 7 del compendio de la Abhidhamma, ustedes van a encontrar la mayoría de estas categorías que se estudian en esta segunda obra, este segundo tratado del Abhidhamma, que es el Wibanga. Entonces tenemos el segundo capítulo, es Ayatana Wibanga, donde se estudian las bases, las 12 bases de los sentidos. Y El tercer capítulo es el Dhatu Vibhanga, que es el análisis de los elementos. Existen 18 elementos, que ustedes también pueden encontrar estos 18 elementos en el capítulo 7, el compendio de categorías del compendio de la Abhidhamma. Y el capítulo número 4 es Satcha Vibhanga, que es el análisis de las verdades. Aquí se refiere a las cuatro nobles verdades: la verdad del sufrimiento, la verdad de la causa o el origen del sufrimiento, la tercera es la verdad de la cesación, y la cuarta es la verdad del sendero que conduce a la cesación. Entonces, ese es el cuarto capítulo del Vibhanga. Y el quinto capítulo es Indriya Vibhanga, que es el análisis de las facultades. Existen 22 facultades sensoriales, entonces en este capítulo se estudian estas 22 facultades sensoriales. Entonces este es el capítulo quinto del Vibhanga. Y el capítulo 6 del Vibhanga es Paticca Samuppada Vibhanga, que es el análisis del origen condicionado. Entonces, en este segundo libro de la Abhidhamma se aborda el estudio de esta doctrina del origen condicionado, que también se encuentra en la canasta de los discursos. Entonces, este es el capítulo 6. El capítulo número 7 es Satipatthana Vibhanga, que es el análisis de los establecimientos de la atención. Entonces, existen 4 establecimientos de la atención. Entonces, en este capítulo se estudian estos 4 establecimientos de la atención. Los 4 establecimientos de la atención son el establecimiento de la atención en la contemplación del cuerpo, el establecimiento de la atención en la contemplación de las sensaciones, el establecimiento de la atención en la contemplación de la conciencia y el establecimiento de la atención en la contemplación de los dhammas o los objetos mentales. Entonces ese es el séptimo capítulo de el Vibhanga. El octavo capítulo es Sammapadana Vibhanga, que es el análisis de los esfuerzos supremos. Tenemos 4 esfuerzos supremos: el esfuerzo para descartar los estados insanos que han surgido, el esfuerzo para prevenir el surgimiento de estados insanos que no han surgido, el esfuerzo para hacer surgir estados sanos que no han surgido, y el esfuerzo para incrementar o desarrollar los estados sanos que ya han surgido. Entonces son los 4 esfuerzos supremos que se estudian y se analizan en profundidad en este octavo capítulo del Vibhanga. Y el capítulo 9 es Idipara Vibhanga, que es el análisis de los medios de realización. Existen 4 medios de realización: el medio de realización del deseo de hacer, que en pali se denomina Chandadipara; el segundo es el medio de realización del esfuerzo, la energía, Viriyadipara; el medio de realización de la conciencia, Chittadipara; y el medio de realización de la investigación de los estados, Vimansadipara. Estas explicaciones en breve ustedes las pueden encontrar en el capítulo 7 del compendio de la Abhidhamma, acerca de cada una de estas categorías, que por supuesto se estudian en mayor profundidad en este segundo libro de la Abhidhamma. Y el capítulo número 10 es el Bhojanga Vibhanga, que es el análisis de los factores de iluminación. Existen 7 factores de iluminación, que es el factor de iluminación de la atención, Satisambhojanga; el factor de iluminación de la investigación de los estados, Dhamma Vichaya Sambhojanga; el factor de la iluminación del esfuerzo, la energía, Viriya Sambhojanga; el factor de la iluminación del regocijo, Piti Sambhojanga; el factor de la iluminación de la tranquilidad, Asadi Sambhojanga; el factor de la iluminación de la concentración, Samadhi Sambhojanga, y el factor de iluminación de la ecuanimidad, Upeka Sambhojanga. Entonces son los siete factores de iluminación que se estudian en profundidad, se analizan, se estudian exhaustivamente en el capítulo 10 de el Vibhanga. Y posteriormente en el capítulo 11 tenemos Maganga Vibhanga, que es el análisis de los factores del sendero. Entonces aquí se estudian en profundidad los factores del sendero. Y en el capítulo 12, Yaganga Vibhanga, es el análisis de los factores de Yana. Entonces aquí se estudian los diferentes factores de Yana, como la aplicación inicial, la aplicación sostenida, etc. Y en el capítulo número 13, Appamanya Vibhanga, que es el análisis de los ilimitados, o también se denominan las moradas sublimes. Se denominan ilimitados porque estos tienen que ser desarrollados hacia todos los seres sin exclusión, que es el amor benevolente, metta, la compasión, karuna, el regocijo ante el éxito de los demás, mudita, y la ecuanimidad, upeka. Entonces, en este capítulo se estudian estos cuatro ilimitados en pali, appamanya vibhanga. Y en el capítulo número 14, Sikapada Vibhanga, que nosotros traducimos como el análisis del entrenamiento, se refiere en realidad a las reglas de entrenamiento o a los preceptos, a la primera etapa, que es la virtud o la moralidad. Entonces, en el capítulo número 14, nosotros encontramos un análisis profundo de estas reglas de entrenamiento, Sikapada. Y en el capítulo número 15 tenemos el Patisambhida Vibhanga, que es el análisis de la discriminación. Existen cuatro discriminaciones que se estudian en este capítulo número 15, que se denomina Patisambhida Vibhanga. Y el capítulo número 16, Jnana Vibhanga, que es el análisis del entendimiento. Jnana es sinónimo con paña o sabiduría. Y el capítulo número 17, en pali se denomina Kudaka Watu Vibhanga, que se puede traducir como análisis de temas menores. Watu se puede traducir como temas o tópicos. Kudaka es menor, menores. Vibhanga, análisis. Y el capítulo número 18 es el Dhamma Hadaya Vibhanga, que es el análisis del corazón de la doctrina, el análisis del corazón del Dhamma, de lo que el Buda enseñó. Entonces, este es el último capítulo de este segundo libro del Abhidhamma. Nosotros vamos a estudiar el primero y el último, vamos a explorar en realidad el primero y el último, y el método que se utiliza para el primero de estos capítulos generalmente se aplica para los restos de los capítulos, de tal manera que ustedes van a entender la metodología de este segundo libro del Abhidhamma cuando estudiemos el primer capítulo, y en el último capítulo vamos a explorar el contenido de cada una de las secciones del mismo. Aquí nosotros tenemos una explicación de la metodología del Vibhanga. Leamos. La mayoría de los 18 capítulos del Vibhanga se analiza de acuerdo a tres métodos. Análisis de acuerdo a los discursos. En pali se denomina Sutanta Vayanilla. O sea, ese es el análisis de acuerdo a los discursos. El segundo es el análisis de acuerdo a la Abhidhamma, Abhidhamma Vayanilla. Y el tercero es el método, el análisis de interrogaciones, es decir, preguntas y respuestas. Entonces, esos son los tres métodos de análisis. La mayoría de los capítulos, digamos casi aproximadamente 13 o 14 capítulos, cada uno de estos se analiza de acuerdo a estos tres métodos. Entonces, el primero es el análisis de acuerdo a los discursos, el análisis de acuerdo a la Abhidhamma y la interrogación. Veamos cada uno de estos métodos ahora. El primero es el análisis de acuerdo a los discursos, Sutanta Vayanilla. Entonces, en este análisis se toman las explicaciones de los discursos para las distintas categorías que nosotros tenemos en los capítulos, como agregado, bases, elementos, etc. Entonces, por ejemplo, para la explicación de los agregados que vamos a ver más adelante, nosotros tenemos la explicación tomada de la canasta de los discursos. Lo que el Buda dice en la canasta de los discursos se reproduce en este análisis de acuerdo a los discursos para las distintas categorías como agregados, bases, elementos, facultades, etc. Entonces, ese es el primer análisis. El segundo análisis es el análisis de acuerdo a la Abhidhamma, Abhidhamma Vayanilla, y aquí se analiza de acuerdo con las categorías introducidas en el Dhammasangani. Entonces, este análisis es más exhaustivo que el anterior. En el Dhammasangani, en el Matika, se utilizan distintos métodos para analizar. Nosotros tenemos distintos tipos de maticas, tenemos las triadas y las diadas. Entonces, aquí en esta sección, de acuerdo a la Abhidhamma, se utiliza esta explicación dada en el Dhammasangani. Este es el análisis de acuerdo con la Abhidhamma, donde se analizan los distintos tópicos de acuerdo con las categorías que fueron introducidas en el primer libro de la Abhidhamma, el Dhammasangani. Y como dijimos aquí, este es un análisis mucho más exhaustivo que el análisis de acuerdo a los discursos. Y el tercer método es el método de interrogación, en Pali Span Hapuchaka. Y aquí se formulan preguntas con respecto a cada una de las triadas y diadas, excepto las diadas de los discursos. Nosotros vimos que hay 100 diadas y después tenemos 42 diadas de los discursos. Entonces esas diadas de los discursos se excluyen, pero se incluyen las triadas y las 100 diadas del Dhammasangani y se responde a cada una de estas preguntas. Entonces son los tres métodos que se utilizan para analizar la mayoría de los capítulos, la mayoría de estos 18 capítulos, se analizan de acuerdo a estos tres diferentes métodos. Nosotros ahora vamos a ver el primer capítulo, la explicación de acuerdo a estos tres métodos, y después vamos a ver el último capítulo, que en realidad es una especie de sumario, un resumen de todo el Dhamma, como se denomina Dhamma Hadaya, el corazón del Dhamma. Entonces ese último capítulo sigue una metodología diferente que nosotros vamos a ver también en esta presentación de Explorando el Vibhanga. Ahora vamos a ver el capítulo número 1, que es el análisis de los agregados, Khanda Vibhanga, y vamos a ver primero el análisis de acuerdo a los discursos. Por supuesto de que esto es un resumen, vamos a tomar algunos párrafos. Estos números que ustedes tienen aquí representan los párrafos de la edición del sexto concilio budista. Entonces, en el análisis de los agregados tenemos el análisis de acuerdo a los discursos primero. Entonces, en el párrafo número 1, que es cuando comienza el libro en realidad, tenemos una enumeración de estos 5 agregados. 5 agregados, ¿cuáles son? El agregado de la materialidad, el agregado de la sensación, agregado de la percepción, agregado de las formaciones y agregado de la conciencia. Entonces, esos son los 5 agregados de acuerdo con los discursos. Estamos analizando el párrafo número 1. Y en el párrafo número 2 seguimos con el análisis de los agregados, con el análisis de acuerdo a los discursos, y ahora vamos a ver el primero de los agregados. Entonces es un análisis del primer agregado, que es el agregado de la materialidad. Entonces aquí, en el párrafo número 2, dice lo siguiente, esta es la traducción del Pali al español. Aquí, ¿cuál es el agregado de la materialidad? Y la respuesta es, cualquier clase de materialidad, ya sea pasada, futura o presente, interna o externa, tosca o sutil, inferior o superior, lejana o cercana, juntando y reuniendo a estas colectivamente, este se denomina agregado de la materialidad. Entonces, esta explicación que nosotros tenemos aquí del agregado de la materialidad, en realidad está tomado de los discursos. estamos en el análisis de acuerdo con los discursos. Entonces, esa es la definición del agregado de la materialidad, y el método que se aplica para el agregado de la materialidad se aplica para los restantes cuatro agregados inmateriales. Nosotros no vamos a reproducir eso aquí, pero el método es el mismo. Entonces, cualquier clase de materialidad que sea pasada, futura o presente, entonces, que pertenezca a cualquiera de los tres periodos de tiempo, que sea interna o externa con relación a uno, que sea tosco o sutil, inferior o superior, lejano o cercana, juntando y reuniendo a todas estas colectivamente, este se denomina el agregado de la materialidad. Entonces, cualquier dama, cualquier estado, cualquier fenómeno que tiene estas cualidades, se denomina agregado. Este es el criterio para la definición de esta categoría de los agregados en Pali Kanda. Y aquí nosotros exploramos un poco más. En el párrafo número 3, seguimos en el análisis de acuerdo con los discursos. Entonces, el Vibhanga ahora trata de explicar qué es la materialidad pasada. En la diapositiva anterior dijimos de que cualquier estado que sea pasado, presente o futuro. Entonces, ahora va a definir cada uno de estos. Entonces, cualquier materialidad pasada, cesada, desaparecida, cambiada, extinguida, que habiendo surgido ha perecido, que ha pasado o desaparecido, y que es clasificada como perteneciente al pasado, es decir, los cuatro grandes esenciales y la materialidad que depende de los cuatro grandes esenciales, esta se denomina materialidad pasada. Entonces aquí nosotros tenemos la explicación de lo que es la materialidad pasada, y si nosotros continuamos explorando los párrafos siguientes, vamos a tener la explicación de lo que es la materialidad presente, la materialidad futura, la materialidad interna, la materialidad externa, y todos los tipos que nosotros vimos en el párrafo 2 son definidos en esta sección, en este análisis, de acuerdo con los discursos. Nosotros simplemente estamos mostrando esto. Entonces, la metodología es exactamente la misma, por lo tanto nosotros ahora vamos a ver el segundo tipo de análisis, que es el análisis de acuerdo con el Abhidhamma, y el Abhidhamma Vayanicha. Entonces, en el párrafo número 32 de la edición del sexto concilio, tenemos los cinco agregados, el agregado de la materialidad, el agregado de la sensación, el agregado de la percepción, el agregado de las formaciones y el agregado de la conciencia. Entonces, aquí nosotros tenemos el párrafo número 32 exactamente igual que el párrafo número 1 que vimos anteriormente. En el análisis de acuerdo a los discursos tenemos los cinco agregados y el nombre de los agregados, eso es igual que el párrafo número 32. Los agregados en realidad son los mismos, pero ahora nosotros tenemos la explicación del agregado de la materialidad de acuerdo con el método de la Abhidhamma. Estamos en el párrafo número 33 y la pregunta es, aquí, ¿cuál es el agregado de la materialidad? La pregunta es la misma que nosotros vimos en el párrafo anterior, en el párrafo número 2. Y la definición aquí es diferente, porque estamos en el análisis de acuerdo a la Abhidhamma. Entonces, el agregado de la materialidad es de una clase. Toda la materia no es raíz, es sin raíz, está disociada de raíz, es casual, es condicionada, es material, es mundana, es objeto de contaminantes, por supuesto, etcétera. Hay más definiciones con relación a esto. Entonces, la materia no es raíz, es decir, que la materia es diferente que las raíces que nosotros estudiamos, porque las raíces son factores mentales. Y también la materia es sin raíz, no está con raíz, y está disociada de raíz. Y es casual, es decir, eso significa de que la materia es siempre el resultado de causas. Nosotros tenemos diferentes causas de la materia, como por ejemplo el kama, la conciencia, el nutrimento. Entonces, Esas son algunas de las causas de la materia. Ustedes pueden ver eso si tienen el compendio de la Abhidhamma o toman el curso del compendio de la Abhidhamma o incluso el curso introductorio de la Abhidhamma en el capítulo acerca de la materia. En el capítulo acerca de la materia nosotros tenemos que hay cuatro causas de la materia, como el kama, la conciencia, la temperatura y también el nutrimento o el alimento. Entonces, la materia es condicionada, es decir, al ser resultado de causas tiene un surgir, un permanecer y un cesar. Es material, es mundana, es decir, que pertenece a lo que se denomina en pali loquilla, en contraposición a lo que se denomina locuta, que es ultramundana, y también la materia es objeto de contaminantes, es decir, que estos contaminantes, que en pali se denominan asawa, que hay cuatro contaminantes, estos cuatro contaminantes pueden tomar a las distintas propiedades materiales como objeto. Entonces, esa es la explicación del agregado de la materialidad de acuerdo con el método de la Abhidhamma, y nosotros estamos viendo de que aquí se dice que el agregado de la materialidad es de una clase. Entonces, en esta sección se analiza la materia de acuerdo a una clase, dos clases, tres clases y así sucesivamente, y hasta que se dice de que el agregado de la materialidad es de 11 clases. Entonces, ¿cuáles son las 11 clases? La base del ojo, que es la sensibilidad del ojo, en realidad la base del oído, que es la sensibilidad del oído. La base significa aquella propiedad material sobre la cual depende la conciencia respectiva para poder surgir. Entonces, para que pueda surgir la conciencia del ojo, se requiere que haya una propiedad material que se denomina la base del ojo. Y lo mismo para la base del oído. La base de la nariz son todas propiedades materiales, la base de la lengua, la base del cuerpo, y entonces son lo que se denominan las bases internas, que son las sensibilidades. Y después tenemos las bases externas, que es la base visual, que es en realidad el objeto visible, la base auditiva, que es el objeto auditivo, el sonido que uno oye, la base olfativa, que es el olor que uno huele, la base gustativa es el sabor, y la base tangible, o sea, la base gustativa es el objeto de la conciencia de la lengua, y la base tangible es el objeto de la conciencia del cuerpo. Entonces, estas base visual, base auditiva, base olfativa, base gustativa, base tangible, se denominan bases externas, porque son los objetos de las respectivas conciencias sensoriales. Mientras que la base del ojo, base del oído, base de la nariz, base de la lengua y base del cuerpo se denominan bases internas porque son las bases o el soporte de las respectivas conciencias. Entonces ahí tenemos 10, ¿no? Y esa materialidad que no es visible ni con impacto y que está incluida en la base del objeto mental. Entonces hay un cierto tipo de materialidad que no se puede ver y tampoco hace impacto, entonces, y también está incluida dentro de la base del objeto mental. Esto se refiere a una de las triadas del Dhamma Sanghani y se refiere a cierto tipo de propiedad material, entonces ese es el número 11. Entonces aquí, así el agregado de la materialidad es de 11 clases. Entonces nosotros ahora tenemos aquí, en el párrafo 33, estos puntos suspensivos significa que es la continuación de la diapositiva anterior, porque estábamos en el párrafo 33. Hemos visto, pues en breve, porque en el Vibhanga continúan las explicaciones, el análisis de acuerdo a la Abhidhamma. Pero la metodología es la misma, entonces ustedes, si ustedes entienden esta metodología que nosotros estamos utilizando al analizar los agregados, pueden aplicar la misma tecnología para analizar los restantes capítulos. Y ahora tenemos el tercer método, que es el método de interrogación, Panhapuchaka. Entonces aquí nosotros tenemos el párrafo 150, que siempre se vuelve a repetir lo que dijimos en el párrafo 1. Cinco agregados: agregado de la materialidad, agregado de la sensación, agregado de la percepción, agregado de las formaciones y agregado de la conciencia. Entonces, tenemos los cinco agregados. Entonces ahora vienen las preguntas y posteriormente las respuestas. En el párrafo 151, entre los cinco agregados, ¿cuántos son sanos? ¿Cuántos son insanos? ¿Cuántos son indeterminados? Puntos suspensivos. ¿Cuántos son con llanto? ¿Cuántos son sin llanto? Entonces aquí nosotros tenemos las preguntas en base a las triadas y las diadas de el Dhamma Sangani, de la matica, de la matriz del Dhamma Sangani. Entonces, ¿cuántos agregados? Tenemos la primera triada, que si ustedes recuerdan son estados sanos, Kusala Dhamma, estados insanos, Akusala Dhamma, y estados indeterminados, Avyakata Dhamma. Entonces, con relación a esa primera triada, ¿cuántos son de los cinco agregados son sanos? ¿Cuántos son insanos? ¿Y cuántos son indeterminados? Y estos puntos suspensivos significa que continúa todas las triadas y empieza con las diadas y termina con la número 100, que es cuántos agregados son con llantos, sa-arana y arana. Entonces son dos, es la última diada, la número 100. Entonces nosotros tenemos que determinar ahora entre los cinco agregados para cada una de las triadas y para cada una de las 100 diadas. Entonces nosotros tenemos que ver la respuesta. Entonces eso es lo que se hace en esta tercera sección, que es la sección de interrogación del análisis de los agregados. Veamos solamente las triadas. Entonces el agregado de la materialidad es indeterminado, la materia es indeterminada, y cuatro agregados inmateriales, es decir, el agregado de la sensación, el agregado de la percepción, el agregado de las formaciones y el agregado de la conciencia, pueden ser sanos, pueden ser insanos y pueden ser indeterminados. Y, por supuesto, de que esos puntos suspensivos indica que en estos párrafos de esta sección de interrogación se responden a las preguntas con relación a cada una de las triadas y a cada una de las diadas, las 100 diadas del Dhamma Sangani. Entonces esta es la metodología con relación al análisis de los agregados. Primero, el método de acuerdo a los sutas, después el método de análisis de acuerdo a la Abhidhamma, y después el método de interrogación, es decir, preguntas y respuestas, con relación a las triadas y a las diadas del Dhamma Sangani. Y ahora vamos a continuar analizando, explorando el último capítulo del Vibhanga, que es el análisis del corazón de la doctrina. Este último capítulo del Vibhanga, se toman nuevamente varias de las categorías tratadas anteriormente, como agregados, bases, elementos, verdades, facultades, y se define. Entonces, la primera parte de este capítulo es una especie de compendio de todo el Dhamma, por eso quizás reciba el nombre de Dhamma Hadaya Vibhanga, que es el corazón de la doctrina. Entonces la primera parte de este capítulo es un compendio de varias de las categorías que se estudiaron anteriormente. Y este último capítulo no se analiza de acuerdo a estos tres métodos que vimos anteriormente, que se utilizan para la mayoría de los capítulos, que es el análisis de acuerdo a los discursos, el análisis de acuerdo a la Abhidhamma y el análisis de acuerdo al método de preguntas y respuestas. Este último capítulo está dividido en 10 secciones y vamos a ver cada una de estas secciones en las siguientes diapositivas. Este capítulo es muy importante. Entonces, la primera sección de este último capítulo es la sección que compendia todo, se refiere en realidad a todos los estados. En pali es Sava Sanghajika Wara. Wara significa en realidad recitación. Esto está indicando el origen oral de este tratado. Cuando nosotros vemos la voz Wara, tenemos que entender que se refiere a una porción, una sección de recitación. Entonces esa es la sección que compendia todo, que significa todos los estados. Entonces aquí se compendian varias de las categorías analizadas en los capítulos anteriores, como los agregados, como las bases, como los elementos, como las verdades, etc. Entonces es la primera sección. Y la segunda sección es la sección del surgimiento y no surgimiento, upapata anupapati vara. En realidad, aquí nosotros tenemos tres términos en el compuesto. El primero es upapati, y el segundo es anupapati, y el tercero es vara. Vara significa sección, upapati significa surgimiento, anupapati no surgimiento. Aquí hay combinación eufónica. Por eso en vez de tener la I, tenemos una A larga. Entonces, esta segunda sección, las categorías compendiadas en la primera sección se analizan de acuerdo a si surgen o no surgen en los diferentes planos de existencia, aquí denominados elementos. Entonces, en el segundo libro de Abhidhamma nosotros tenemos una explicación de los diferentes planos de existencia y cuáles son los estados o, en este caso, las categorías que surgen en cada uno de los diferentes planos de existencia. Y aquí se utiliza el término datu para referirse a los diferentes planos de existencia, como por ejemplo kama datu, que es el elemento de la sensualidad, que se refiere a los planos de existencia de la esfera de los sentidos. Y después tenemos rupa datu, que es el elemento de la materia sutil, que se refiere a los planos de existencia de la materia sutil. Y después tenemos arupa datu, que es el elemento inmaterial, que se refiere a los planos de existencia inmaterial. Y después tenemos aquellos planos que no están incluidos. Vamos a verlo más adelante. La tercera sección del capítulo número 18, el último capítulo del Vibhanga, es la sección de lo incluido y no incluido. En pali es un compuesto largo que es parilla pana aparilla panawara, y en esta sección se determina si las categorías de la primera sección se incluyen o no se incluyen en los diferentes planos de existencia. La cuarta sección es la sección que muestra los estados. Aquí en pali se denomina dhamma dasanawara. Dasana significa mostrar, indicar. Dhamma significa estado en este caso. Y aquí se determina para cada una de las categorías de la primera sección cuáles se manifiestan en el momento de reconexión para cada plano de existencia. Entonces, esta sección también es muy importante porque en esta sección nosotros podemos saber cuáles son las categorías doctrinales o los dhammas que surgen en el primer momento, en el momento de la reconexión, en el primer momento de existencia para cada uno de los diferentes planos de existencia. Entonces, esta es la sección número 4. Y la sección número 5 es la sección que muestra estado dentro de los planos. En pali se denomina Bhumantara Dasana Wara. Wara sección, Dasana mostrar, indicar. Y Bhuma significa Bhumi, significa plano, y Antara significa dentro. Aquí se determina cuáles son los estados que pertenecen a los diferentes planos de existencia. Entonces, esta es la quinta sección de este capítulo 1.18. Y la sexta sección es la sección de la acción generativa y periodo de vida. En pali es Uparakama Ayupamana Wara. Entonces, aquí nosotros tenemos Wara, que es sección, Uparakakama, que significa kama productivo o acción productiva, es la acción que genera un resultado. A eso se refiere Uparakakama. Y Ayupamana significa el periodo de vida. Ayu significa vida, pamana significa límite o periodo. Entonces, en esta sexta sección se definen los distintos tipos de devas, generación de los seres de acuerdo al kama o las acciones, y se determina el periodo de vida para los seres de cada plano de existencia. Entonces también esta sección es muy importante porque nosotros podemos saber de acuerdo al kama cuál es el periodo de vida para los seres en los diferentes planos de existencia. O sea, de que en esta sección número 18 tenemos una especie de la cosmología budista, porque tenemos los diferentes planos de existencia, cómo ocurre la reconexión desde el punto de vista de los estados que se manifiestan, y también los periodos de vida para cada uno de los seres en cada uno de los planos de existencia. Y en la séptima sección tenemos la sección de completa comprensión, etc. Abhinyeya Adiwara. Entonces aquí tenemos Wara sección, Abhinyeya que significa comprender completamente y Adi significa etc. Después vamos a ver cada uno de estos. Aquí se determina cuáles de las categorías de la primera sección deben ser completamente comprendidas, erradicadas, realizadas, desarrolladas, etc. Con relación a las cuatro nobles verdades, la noble verdad del sufrimiento, la noble verdad del origen del sufrimiento, la noble verdad de la cesación del sufrimiento y la noble verdad del sendero que conduce a la cesación del sufrimiento, tenemos diferentes funciones. Por ejemplo, con relación a la primera noble verdad, la función es que la primera noble verdad debe ser completamente comprendida. La segunda noble verdad, el origen del sufrimiento, tiene que ser erradicada. Y la tercera noble verdad, la cesación del sufrimiento, tiene que ser realizada. Y la cuarta noble verdad, que es el sendero que conduce a la cesación del sufrimiento, tiene que ser cultivado o desarrollado. Entonces tenemos, esta sección elabora acerca de estas funciones con relación a las cuatro nobles verdades y también a las otras categorías. Ahora, la sección número 8, que es la sección de objetos y no objetos, en pali es Saramana Anaramana Wara, Wara sección. Saramana significa con objetos en realidad, y Anaramana significa sin objetos. Y aquí se determina para cada una de las categorías de la primera sección, cuáles de estas toman objetos y cuáles no toman objetos. Entonces siempre estamos refiriéndonos a la primera sección de este capítulo, que es una especie de compendio de todas las categorías. Y en la novena sección tenemos la sección que muestra estados vistos, oídos, etc. Entonces en pali es Dita Supta Adi Dasana Wara, sección Wara, Dasana que muestra, que indica. Dita se refiere a los estados vistos, Supta se refiere a los estados que son oídos, y Adi significa a las restantes conciencias sensoriales. Aquí se determina cuáles de las categorías de la primera sección son vistas, son oídas, etc. Y la sección número 10, que es la última sección del capítulo 18, es la sección que muestra las triadas, etc. Entonces en pali es Tika Adi Dasana Wara, sección Wara, Dasana muestra e indica, Tika, que es las triadas del Lama Sangani, Adi significa etcétera, se refiere a diadas. Aquí se analiza cada una de las categorías de la primera sección de acuerdo con alguna de las triadas y diadas del Lama Sangani. Entonces, ahora que hemos visto cada una de estas 10 secciones del capítulo 18, vamos a explorar este capítulo 18 de acuerdo a estas secciones. Entonces, en el capítulo 18, la primera sección, la sección que compendia el todo, aquí tenemos el párrafo 978, que, entonces, esta sección que compendia el todo, primero pregunta, ¿cuántos agregados? ¿Cuántas bases? ¿Cuántos elementos? ¿Cuántas verdades? ¿Cuántas facultades? ¿Cuántas raíces? ¿Cuántos nutrimentos? ¿Cuántos contactos? ¿Cuántas sensaciones? ¿Cuántas percepciones? ¿Cuántas voliciones? ¿Cuántas conciencias? Entonces, el párrafo 978 hace esa pregunta y también el mismo párrafo se responde. Entonces, ¿cuántos agregados? 5 agregados. ¿Cuántas bases? 12 bases. ¿Cuántos elementos? 18 elementos. ¿Cuántas verdades? 4 verdades. ¿Cuántas facultades? 22 facultades. ¿Cuántas raíces? 9 raíces. ¿Cuántos nutrimentos? 4 nutrimentos. ¿Cuántos contactos? 7 contactos. ¿Cuántas sensaciones? 7 sensaciones. ¿Cuántas percepciones? 7 percepciones. ¿Cuántas voliciones? 7 voliciones. ¿Cuántas conciencias? siete conciencias. Entonces, ahí tenemos la respuesta a la pregunta que hice anteriormente, y esta sección que comprendía el todo, continúa, nosotros no vamos a continuar ahora, explicando cuáles son los cinco agregados, el agregado de la materialidad, etcétera, explicando cuáles son cada una de las 12 bases, explicando cuáles son cada uno de los 18 elementos, cuáles son las 4 verdades, etcétera. Entonces, en esta sección que comprende el todo, tenemos la explicación de cada una de estas categorías. Y la segunda sección, que es la sección del surgimiento y no surgimiento, entonces nosotros tenemos una explicación de los estados que surgen, o las categorías que surgen en cada uno de los planos, o aquí denominado elementos. Kama Dhatu es el elemento de la sensualidad, que en realidad se refiere al plano de los sentidos, que comprende los 4 estados de infelicidad, el plano humano y 6 planos de los devas. Entonces, en este elemento de la sensualidad, nosotros tenemos 11 planos de existencia. Entonces, aquí nosotros tenemos el párrafo 991. ¿Cuántos agregados hay en el elemento de la sensualidad? Entonces, la pregunta que se hizo en la primera sección es, ¿cuántos agregados hay? ¿Cuántas bases hay? ¿Cuántos elementos hay? Ahora, la pregunta es, ¿cuántos agregados hay en el elemento de la sensualidad o en el plano de los sentidos? ¿Cuántas bases hay en el elemento de la sensualidad? ¿No? ¿Cuántos elementos? ¿Cuántas verdades? ¿Cuántas facultades? ¿Cuántas raíces? ¿Cuántos nutrimentos? ¿Cuántos contactos? ¿Cuántas sensaciones? ¿Cuántas percepciones? ¿Cuántas voliciones? ¿Cuántas conciencias hay en el elemento de la sensualidad? Es la pregunta. Y aquí tenemos la respuesta. En el elemento de la sensualidad hay 5 agregados, o sea que los 5 agregados se encuentran en los planos de los sentidos, como el plano humano, el plano de los devas, etc. Y 12 bases sensoriales, todas las bases se obtienen, los 18 elementos, todos los elementos se obtienen, pero tenemos solamente 3 verdades. Se obtienen. La verdad de la sensación de sufrimiento, que es el nirvana, no pertenece al elemento de la sensualidad. Por esa razón obtenemos solamente 3 verdades. Y 22 facultades, todas las facultades se obtienen, 9 raíces, 4 nutrimentos, ustedes pueden ver los 4 nutrimentos en el capítulo 7 del compendio, 7 contactos, 7 sensaciones, 7 percepciones, 7 voliciones y 7 conciencias. Ahora, si ustedes continúan leyendo esta sección, los párrafos subsiguientes van a encontrar cuáles son estos 5 agregados que se obtienen, que eso es fácil, cuáles son las 12 bases, cuáles son los 18 elementos, cuáles son las 3 verdades. Todo eso ustedes van a encontrar explicado en esta segunda sección. Cuáles son las 7 sensaciones y cuáles son las 7 conciencias. Aquí, cuando dice 7 conciencias, en realidad se está refiriendo a los 7 elementos de la conciencia. Entonces, existen 7 elementos de la conciencia, que es el elemento de la conciencia del ojo, el elemento de la conciencia del oído, el elemento de la conciencia de la nariz, el elemento de la conciencia de la lengua, el elemento de la conciencia del cuerpo, el elemento mental y el elemento de la conciencia mental. Entonces esas son las 7 conciencias. En realidad, esas 7 conciencias se refieren a los 7 elementos de la conciencia. Si ustedes continúan leyendo el Vibhanga, van a tener las explicaciones de cuáles son estos que se encuentran en el elemento de la sensualidad o en el plano de los sentidos. Y en el párrafo 993 tenemos esta pregunta, ¿cuántos agregados hay en el elemento de la materia sutil? Es decir, en los planos de la materia sutil. ¿Cuántas bases, cuántos elementos, cuántas verdades, cuántas facultades, cuántas raíces, cuántos nutrimentos, cuántos contactos, cuántas sensaciones, cuántas percepciones, cuántas voliciones y cuántas conciencias se encuentran, se obtienen, surgen, por eso surgimiento y no surgimiento, en el elemento de la materia sutil? Y ahí tenemos la respuesta. En el elemento de la materia sutil hay 5 agregados, o sea, de que la materia sutil se obtiene en los cinco agregados, pero hay solamente seis bases, hay solamente nueve elementos, hay tres verdades, hay 14 facultades, hay 8 raíces, hay 3 nutrimentos, 4 contactos, 4 sensaciones, 4 percepciones, 4 voliciones y 4 conciencias. O sea, si ustedes continúan leyendo esta segunda sección, ustedes van a tener la explicación de cuáles son, por ejemplo, estas 4 conciencias, estas 4 voliciones, etc. Las 4 conciencias que se obtienen en el elemento de la materia sutil son el elemento de la conciencia del ojo, la conciencia del oído, y tenemos la conciencia mental y el elemento mental. Y en el elemento inmaterial, ahora en el plano inmaterial, hay 4 planos inmateriales, tenemos las mismas preguntas, párrafo 995 de la edición canónica del Sexto Concilio. Entonces, ¿cuántos agregados hay en el elemento inmaterial? ¿Cuántas bases? Etcétera, ¿cuántas conciencias? Y la respuesta es que en el elemento inmaterial, es decir, en los planos inmateriales, hay 4 agregados. Se obtienen solamente 4 porque el agregado de la materialidad está ausente. Hay 2 bases, hay 2 elementos, hay 3 verdades, 11 facultades, 8 raíces, 3 nutrimentos, un contacto, una sensación, una percepción, una volición y una conciencia. Si ustedes continúan leyendo esta sección, van a tener las explicaciones de cuáles son los 2 elementos, las 3 verdades, etcétera, que se obtienen en el elemento inmaterial. Y en esta segunda sección de surgimiento y no surgimiento, tenemos lo que se denomina lo no incluido, en pali es aparijñāpāna, que se refiere a aquello que no está incluido en el elemento de la sensualidad, en el elemento de la materia sutil y en el elemento inmaterial. Todo lo que aquello que no está incluido en esos 3 elementos o en esos 3 planos, entonces ahora tenemos la pregunta con relación a esto que se denomina lo no incluido. ¿Cuántos agregados hay en lo no incluido? ¿Cuántas bases? Etcétera, ¿cuántas conciencias? Entonces aquí nosotros tenemos la respuesta. En lo no incluido hay 4 agregados, 2 bases, 2 elementos, 2 verdades. Entonces aquí nosotros tenemos solamente la verdad de la sensación del sufrimiento, que es el nibbana, y la verdad del sendero, que conduce a la sensación. Y 12 facultades, 6 raíces, 3 nutrimentos, un contacto, una sensación, una percepción, una volición y una conciencia. Si ustedes continúan leyendo esta sección, van a tener la respuesta a cada una de estas. ¿Cuáles son las 2 verdades? ¿Cuáles son las 12 facultades? Etcétera. Entonces eso es con relación a la segunda sección del capítulo 18. Y ahora pasamos a la tercera sección, que es la sección de lo no incluido, de lo incluido y no incluido. Y también esta explicación se repite para cada uno de los elementos. En este caso, comenzamos con el elemento de la sensualidad. Entonces aquí tenemos el párrafo 999, donde tenemos la pregunta, de los 5 agregados, ¿cuántos están incluidos en el elemento de la sensualidad? ¿Cuántos no están incluidos en el elemento de la sensualidad? Y puntos suspensivos para todas las categorías, hasta la última, de las 7 conciencias, es decir, de los 7 elementos de la conciencia, ¿cuántas están incluidas en el elemento de la sensualidad? ¿Cuántas no están incluidas en el elemento de la sensualidad? Entonces nosotros tenemos ahora, en esta tercera sección, la respuesta. El agregado de la materialidad está incluido en el elemento de la sensualidad. Siempre. 4 agregados, es decir, los 4 agregados inmateriales, pueden estar o no estar incluidos en el elemento de la sensualidad. Entonces, puede o no puede. Y 6 conciencias, 6 elementos de la conciencia están incluidos en el elemento de la sensualidad. Y el elemento de la conciencia mental puede o no estar incluido en el elemento de la sensualidad. Si ustedes continúan leyendo esta sección, van a tener las respuestas y ulteriores explicaciones con relación a esto. Solamente nosotros estamos explorando el elemento de la sensualidad, pero el método es el mismo para el elemento de la materia sutil, para el elemento inmaterial y para lo no incluido con relación a esta tercera sección, como vimos en la segunda sección. Ahora, aquí tenemos la cuarta sección del capítulo 18, que es la sección que muestra los estados, Dhamma Dasana Vara, y también en esta cuarta sección se analizan los elementos de sensualidad, materia sutil, elemento inmaterial y lo no incluido. Y en el párrafo número 1007 tenemos aquí la pregunta: en el elemento de la sensualidad, en el momento de reconexión, ¿cuántos agregados se manifiestan? En el elemento de la sensualidad, en el momento de reconexión, ¿cuántas conciencias se manifiestan? Entonces, en el primer momento de una existencia en particular, para aquellos seres que pertenecen al elemento de la sensualidad, es decir, a los planos de los sentidos, en ese momento, en el primer surgimiento, en el momento de la reconexión, ¿cuántos agregados surgen o se manifiestan? O podemos hacer la misma pregunta con relación a las conciencias. ¿Cuántas conciencias se manifiestan? Y aquí nosotros tenemos la respuesta. En el elemento de la sensualidad, en el momento de reconexión, se manifiestan los 5 agregados para todos los seres. O sea, de que los seres humanos, en el primer momento tenemos 5 agregados, los devas también tienen 5 agregados, etc. Y en el elemento de la sensualidad, en el momento de la reconexión, se manifiesta solamente una conciencia. Es decir, se refiere al elemento de la conciencia mental. O sea, es un elemento de conciencia. El elemento de la conciencia mental representa diferentes tipos de conciencia resultante. Entonces se refiere a las conciencias resultantes que tienen la función de reconexión. Entonces eso fuera la sección número 4. Ahora vamos a ver la sección número 5. En la sección número 4 se continúa el análisis para los distintos elementos, cuáles son las categorías que se manifiestan en el momento de reconexión para la materia sutil, etc. Y en la sección número 5, aquí tenemos la sección que muestra estado dentro de los planos, y aquí tenemos la traducción del párrafo 1020. Tenemos estados de la esfera de los sentidos, estados que no son de la esfera de los sentidos, estados de la materia sutil, estados que no son de la esfera de la materia sutil, estados inmateriales, estados que no son inmateriales, estados incluidos y estados no incluidos. Entonces, en este párrafo 1020 se está diciendo que existen estados de la esfera de los sentidos, estados que no son de la esfera de los sentidos, y posteriormente se determinan cuáles son los estados que pertenecen a la esfera de los sentidos. Entonces aquí tenemos la pregunta: ¿cuáles son los estados dhammas en realidad de la esfera de los sentidos? Entonces aquí tenemos la respuesta. Desde abajo, siendo el infierno Avicii, que es el infierno inferior, el límite inferior, hasta arriba, siendo el límite superior, los devas que rigen sobre las creaciones de los demás, incluyendo aquí todo lo que está en el medio, es decir, tomando desde el plano inferior de los sentidos, que es el infierno Avicii, hasta el plano superior del esfera de los sentidos, que es el plano de los devas que rigen sobre las creaciones de los demás, incluyendo todo lo que hay en el medio, es decir, agregados, elementos, bases, materia, sensación, percepción, formaciones, conciencia. Estos son los estados de la esfera de los sentidos. Entonces, todos estos estados, estas categorías, pertenecen o son estados, se denominan estados de la esfera de los sentidos. Entonces, eso es una explicación de la sección número 5. Y ahora tenemos la sección número 6 del capítulo último, 18, del Vivanga. Y esta es la sección de la acción generativa y periodo de vida. Entonces, comienza con la explicación de acción generativa, Uparakakama, y aquí tenemos una explicación interesante en el párrafo 1021, que hay tres tipos de devas. Devas por convención, Devas por nacimiento y Devas por purificación. Y tenemos la explicación de estos tres tipos de Devas. Los Devas por convención son los Devas desde el plano de los cuatro grandes reyes, es decir, el primer plano de los Devas hasta arriba. Y los Arahants se denominan Devas por purificación. O sea, aquellos que han purificado su mente completamente, como los Arahants, se denominan también Devas. Entonces, los Devas por convención son los reyes, reinas e hijos. Devas por nacimiento son los Devas que han nacido en el plano de los Devas, y los Arahants son Devas por purificación. Y en la sección esta, número 6, con relación a la acción generativa, el párrafo 1021, explica qué es lo que determina que uno reconecte en cada uno de los planos de existencia. Entonces aquí tenemos una explicación. Habiendo dado, habiendo observado virtudes, es decir, habiendo observado preceptos, habiendo realizado el acto de upósata, el acto de upósata es el acto que se realiza cuando se recita el patimoka, la luna llena y la luna nueva. La pregunta es, ¿dónde aparecen, dónde reconectan los seres? Habiendo realizado este tipo de acciones. Entonces la respuesta es, habiendo dado, habiendo observado virtud, etc. Algunos aparecen en la compañía de reyes de gran poder, algunos aparecen en la compañía de los devas que rigen sobre las creaciones de los demás. Entonces, resumiendo, lo que quiere decir aquí es que cuando uno realiza acciones meritorias, uno puede reconectar a partir del plano humano hasta el sexto plano de los devas, que es el plano de los devas que rigen sobre las creaciones de los demás. Y la segunda parte de esta sección número 6 es la sección con relación al periodo de vida. Y aquí nosotros tenemos una explicación de los periodos de vida de todos los seres. Entonces aquí vamos a explicar el párrafo solamente el 1022 y el 1023. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el periodo de vida de los humanos? Entonces, 100 años, un poco menos o un poco más. Entonces ese es el periodo de vida de los humanos. Y el párrafo 1023, ¿cuál es el periodo de vida de los cuatro grandes reyes? Se refiere a los Devas, el primer plano de Devas. 50 años humanos son un día y una noche de los Devas de los cuatro grandes reyes. Entonces 50 años de vida de un ser humano corresponden a un día en realidad, día y noche, de estos Devas. Y en esta sección tenemos la continuación de los distintos periodos de vida para todos los seres de todos los planos de existencia. Y ahora tenemos la sección número 7, que es la sección de la completa comprensión. Y el párrafo 1030, tenemos la pregunta de los 5 agregados, ¿cuántos deben ser completamente comprendidos? ¿Cuántos deben ser bien comprendidos? ¿Cuántos deben ser erradicados? ¿Cuántos deben ser desarrollados? ¿Cuántos deben ser realizados? ¿Cuántos no son erradicables? ¿Cuántos no son desarrollables? ¿Cuántos no son realizables? Punto suspensivo abarca todas las demás categorías que vimos en la sección primera de este capítulo. Y termina en la última. De las 7 conciencias, ¿cuántas deben ser completamente comprendidas? Y esos puntos suspensivos comprenden todas las preguntas que hemos hecho al comienzo aquí. ¿Cuántas no son realizables? Y aquí tenemos la respuesta. Entonces, el agregado de la materialidad debe ser completamente comprendido, bien comprendido, no es erradicable, no es desarrollable, no es realizable, puntos suspensivos. El elemento de la conciencia mental debe ser completamente comprendido, bien comprendido. Puede ser erradicable, puede ser desarrollable, puede ser realizable, puede no ser erradicable, puede no ser desarrollable, puede no ser realizable. Si ustedes continúan leyendo esta sección, van a tener la respuesta a cada una de estas. ¿Cuáles son los componentes del elemento de la conciencia mental que es erradicable y que no es erradicable, que es desarrollable, que no es desarrollable, etcétera? la sección número 8 del capítulo 18, es la sección acerca de objetos y no objetos. Entonces, ¿cuáles son las categorías que toman objetos y cuáles son las que no toman objetos? Entonces, de los 5 agregados, ¿cuáles son con objeto, cuáles son sin objeto? Puntos suspensivos, se refiere a todas las categorías que vimos en la sección primera. Y de las 7 conciencias, ¿cuáles son con objeto, cuáles son sin objeto? En este párrafo 1033 tenemos la respuesta. El agregado de la materialidad es sin objeto, la materia no puede tomar objeto. Los 4 agregados inmateriales son con objeto, es decir, los 4 agregados inmateriales toman objeto. Y el elemento de la conciencia mental, esos puntos suspensivos abarcan todas las categorías como elementos, bases, etc. Y el elemento de la conciencia mental puede ser objeto con objeto, puede ser objeto sin objeto. Si ustedes continúan leyendo esta sección van a tener la respuesta para cada una de estas categorías. ¿Cuáles son las que tienen objeto y cuáles son las que no tienen objeto? Y la sección número 9. Entonces aquí, en el párrafo 1036, tenemos la pregunta de los 5 agregados, ¿cuáles son vistos? ¿Cuáles son oídos? ¿Cuáles son experimentados? ¿Cuáles son conocidos? ¿Cuáles no son vistos? ¿Cuáles no son oídos? ¿Cuáles no son experimentados? ¿Cuáles no conocidos? De las 7 conciencias, puntos suspensivos, se refiere a todas las categorías de la sección 1 de este capítulo. Y de las 7 conciencias, ¿cuáles son vistas? Puntos suspensivos, ¿cuáles no son conocidas? Aquí es interesante porque nosotros tenemos una definición de la experiencia sensorial para aquello que se ve, para aquello que se oye, pero las conciencias olfativas, gustativas y táctiles reciben un nombre en pali que es muta, que nosotros traducimos como experimentadas. O sea, todas aquellas experiencias olfativas, o sea, a través de la nariz, gustativa, a través del gusto, y táctiles, reciben un nombre especial en pali que es muta, que nosotros traducimos como experimentado. Y todo aquello que se conoce a través de la mente se denomina conocidos. Entonces, en el párrafo 1037 tenemos la respuesta. El agregado de la materialidad puede ser visto, puede ser oído, puede ser experimentado, puede ser conocido. Dice puede porque hay agregados de la materialidad que puede ser visto, pero hay otros que no. Hay agregados de la materialidad que pueden ser oídos, pero otros que no. Hay agregados de la materialidad que pueden ser experimentados y otros que no. Y hay agregados de la materialidad que pueden ser conocidos y otros que no. Y por eso dice, puede no ser visto, puede no ser oído, no experimentado, no conocido. Los 4 agregados inmateriales no son vistos. O sea, esos no pueden ser vistos a través de la conciencia del ojo. Y tampoco pueden ser oídos a través de la conciencia del oído. No son experimentados a través de las restantes 3 conciencias sensoriales, pero son conocidos, es decir, a través de la conciencia mental. Las 7 conciencias no son vistas, se refiere a las 7 conciencias sensoriales, y no son oídas, no son experimentadas, pero son conocidas. Entonces, eso es la sección número 9. Y la última sección de este capítulo es la sección que muestra triadas, etc. Entonces, aquí comenzamos con la primera triada del Dhammasangani, que es la triada kusala, la triada sana. Las triadas se denominan de acuerdo con el primer término. Entonces nosotros tenemos estados sanos, estados insanos, estados indeterminados. Esa es la triada sana. Esa es una denominación que se utiliza. Entonces, el párrafo 1038... de los 5 agregados, ¿cuántos son sanos? ¿Cuántos son insanos? ¿Cuántos son indeterminados? Y los puntos suspensivos indican las categorías que vimos en la sección 1, sección 1 de este capítulo 18, y de las 7 conciencias, ¿cuántos son sanas? ¿Cuántos son insanas? ¿Cuántos son indeterminadas? Entonces aquí tenemos la respuesta. El agregado de la materialidad es indeterminado, los 4 agregados inmateriales pueden ser sanos, pueden ser insanos, pueden ser indeterminados. Puntos suspensivos. 6 conciencias son indeterminadas. El elemento de la conciencia mental puede ser sano, puede ser insano y puede ser indeterminado. Y, por supuesto, de que esta sección continúa explicando triadas y algunas de las diadas del Dhamma Sangha. Entonces, eso es esta exploración que nosotros hemos realizado del Vibhanga. Hemos estudiado la metodología y hemos explorado parcialmente el primer capítulo y el último capítulo, el capítulo del corazón de la doctrina. Entonces, con esto damos por finalizado esta presentación explorando el Vibhanga. Para entender las categorías explicadas en el Vibhanga, es aconsejable estudiar el compendio de la Vidama, el Abhidhammata Sangaha de Anuruddha.